En la voz de nuestro director Joel Medina, capellán y evangelista, presentamos el tema de hoy.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Es un placer poder darles la bienvenida en esta ocasión. ¿Sabe? Tenemos una lección bien importante. Satanás, un enemigo derrotado. La lección número 8 de esta lección del primer trimestre de 2019. Y quiero agradecer, antes de entrar de lleno a la lección, de paso, quiero agradecer de una manera muy muy especial a todos ustedes que nos acompañan y que se han inscrito a nuestro canal. Si no se ha inscrito, por favor, hágalo, inscríbase. Solamente hay que tocar allí abajito, aquí abajito del video, está un botón que dice subscribe si está en inglés, o suscríbase si está en español, y luego que usted le pone para suscribirse, sale una campanita, toque la campanita, y cada vez que nosotros subamos la lección, le va a aparecer inmediatamente que hemos subido la lección y usted puede entrar y mirarla en este caso, ¿no? Y de esa manera usted no tiene que estar ahí diciendo, ya subo la lección, ya subo la lección, ya subo la lección, ¿verdad? Cuando usted toque ahí la campanita, le va a avisar rapidito, Joel Medina acaba de subir la lección de Escuela Sabática o un video, ¿no? Por consiguiente, hágalo. Inscríbase en estos momentos y toque la campanita ahí para que le lleguen las notificaciones a su celular, a su computadora o su tableta, como quiera, ¿no? Donde usted esté mirando estos videos. También quiero agradecer a todos ustedes, al hermano Hugo. También quiero agradecerle a él porque él nos ha contactado con nosotros en varias ocasiones ahí en Perú. Y mi hermano y mi hermana, sabe, nos da mucho gusto que ustedes puedan comunicarse con nosotros. El hermano Hugo se ha comunicado con nosotros y quiero mandar un saludo muy especial a él, a toda la congregación de su iglesia, donde estuvimos en una ocasión allí a través del teléfono, recuerdan, conversando con ustedes y también dialogando sobre los sellos y sobre el tiempo del fin, ¿no? Sin embargo, quiero agradecerles a ustedes y felicitarles también porque tienen la pasión por seguir estudiando y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Al igual, otras iglesias que también están transmitiendo estos videos, acabamos de grabar un video, se dio cuenta, que subimos de Apocalipsis 10. Es muy importante, le voy a recomendar que lo vea. Si usted está entrando aquí a la lección 8 y se pasó el otro video de Apocalipsis 10, léalo por favor, El Ángel y el Librito. Véalo, mejor dicho. Por favor, déjeme le digo por qué. Porque si usted entiende esa parte de Apocalipsis 10, va a ser mucho más fácil poder entender Apocalipsis 12. Sumamente importante. De modo que yo le invito, por favor, examine ese video, examínelo bien detalladamente y después regrese y vamos a continuar con Apocalipsis 12, ¿le parece? Le voy a invitar a mi hermano, a mi hermana, que me acompañe a implorar la presencia del Espíritu Santo y orar al Señor para que Él nos vaya guiando a través de este capítulo de Apocalipsis 12. ¿Sí? Es importante que entendamos que Dios tiene que ir manejando cada pensamiento de nosotros y también la información que vamos procesando en nuestra mente para poder entenderla. Así que le invito, por favor, si le es posible, cierre sus ojos y acompáñeme a pedir la unción del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias te damos. Porque nos da, Señor, la oportunidad de estar vivos una vez más y poder también estudiar tu santa palabra. Señor, gracias por las personas lindas que se dan cita para estudiar junto con nosotros estas hermosas lecciones de Escuela Sabática, Señor, de las profecías de Apocalipsis. Padre Santo, son profecías de pronto un poco difíciles de entender. Sin embargo, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y tú abres nuestro entendimiento para poder entender apropiadamente. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de personas que podamos abrir nuestra mente y que tú puedas hablar a nosotros. Y que no seamos el tipo de persona que se cierra en sus prejuicios, en sus ideas preconcebidas y no permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser humildes y aceptar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada familia que se representa en las personas que están mirando estos videos. Y Señor, estamos aquí para servirte y para reflejar tu luz. Ayúdanos pues a reflejarla. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a entrar de lleno a estudiar esta lección, la lección número 8. Repetimos el nombre, es Satanás, un enemigo derrotado. ¿Y será que ha sido derrotado? Bueno, vamos a mirar, porque de hecho aquí Apocalipsis 12 nos habla cómo Satanás en su momento dado estuvo persiguiendo a Cristo Jesús para matarlo y cómo Jesús también lo derrotó. ¿Y en qué momento lo derrotó? ¿En qué momento Satanás fue lanzado fuera del cielo también? Vamos a mirar todo esto. Pero antes de entrar allí, vamos a mirar el versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hay varios aspectos que me gustaría indagar desde una buena vez. ¿Okay? Para empezar, ellos le han vencido por medio de la sangre. Aquí estamos hablando, obviamente, de los seres humanos que han vencido a Satanás, pero no porque tengamos poder en nosotros, sino por la sangre del Cordero. Aquella persona que acepta a Cristo Jesús y es lavado con la sangre de Cristo Jesús, ahora puede vencer al enemigo. No uno, sino la sangre de Cristo Jesús, que fue quien lo venció. El hecho de que Jesús haya vencido a Satanás hace que ahora que usted acepta a Cristo Jesús, usted también venza a Satanás por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Y por supuesto, el testimonio de ellos, estamos hablando de las personas que tienen a Cristo Jesús, y porque nuestro testimonio es, en este caso, lo de Cristo Jesús, ¿verdad? El testimonio de Cristo Jesús. Usted refleja a Cristo Jesús, allí va reflejando que su sangre usted ha podido vencer, en este caso, con la sangre del Cordero, ¿sí? Muy bien, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Algunas personas están pensando aquí que esto viene antes de Cristo Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, y todo mundo que venció hasta la muerte de Cristo Jesús. Bueno, mi hermano, mi hermana, miremoslo con una aplicación para el tiempo de hoy. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, lo más importante no es nuestra vida que tenemos hoy por hoy en nosotros, el soplo de vida que tenemos de parte de Dios prestado. Lo más importante es que nosotros nos mantengamos firmes hasta que muramos, o bien hasta que nos llegaran a matar, en este caso tomando en cuenta de que en el tiempo del fin vienen momentos difíciles donde habrá mártires. Y en este caso, aunque Juan está escribiendo en el año 92, 95 de nuestra era, después de Cristo Jesús en este caso, él está hablando, mi hermano y mi hermana, de las personas que iban a ser mártires también. Tú ama a Cristo Jesús, sé fiel hasta que mueras, hasta que llegue el último suspiro a tu cuerpo. O bien, sé fiel a Cristo Jesús hasta que tú pierdas la vida, en este caso, si pierdes la vida, por amor al Evangelio. Recuerda que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por amor a mí y por guardar, en este caso, mi palabra, la salvará. Ahí está mejor claro este versículo, ¿sí? Y lo digo esto, mi hermano, mi hermana, porque, vuelvo a repetir, hay muchas confusiones sobre esto, ¿no? De hecho, hay personas que lo están aplicando de una manera un poquito diferente. Entonces, aquí vamos a mirar, vamos a entrar ahora a Apocalipsis 12, donde encontramos a una mujer vestida del sol, el versículo 1. Y antes de leer el versículo 1, quiero mencionar esto. Dependiendo la religión que usted se encuentre, va a mirar también la interpretación a estos versículos. Ahora, usted puede interpretar o yo puedo interpretar como bien o como mejor nos parezca. Pero el problema, mi hermano, mi hermana, es que nosotros necesitamos acoplarnos a la interpretación bíblica y a la historia. Recuerde que hay tres modos de interpretar la profecía, ¿no? Está la futurista y la preterista. Y la historicista. La futurista dice que todo se va a cumplir en el futuro. No hay nada que se esté cumpliendo hoy, se va a cumplir más adelante, en el futuro. Y la preterista es que ya se cumplió todo en el pasado. Hay un problema para ambas partes. Ahora, está la historicista que es, mira la historia, mira los cumplimientos de la profecía y con, de acuerdo a los cumplimientos que ya lleva hasta... Y por cierto, de esa manera, a los cumplimientos que lleva hasta hoy, según la historia, ahora nosotros podemos mirar lo que viene en el futuro. Y poner algunas profecías para el tiempo del futuro, eso no es ser futurista. No, mi hermano, hay profecías que se tienen que cumplir en el futuro, obviamente. Pero cuando decimos futuristas, nos referimos a que ponen todas las profecías y las ponen en el tiempo del futuro. Por ejemplo, el anticristo se va a cumplir más adelante. Eso ya se cumplió del año 538 en adelante. El sistema preterista que se cumplió antes, según ellos, para ellos se cumplió antes que Juan escribiese el libro de Apocalipsis. Y el anticristo vino mucho antes, en el año 68, antes de Cristo Jesús, o a veces antes de eso todavía, ¿no? Muy bien, entonces, dependiendo de donde usted, la religión que usted profese, va a interpretar esta mujer de Apocalipsis 12, 1. Ahora, usted puede mirar aquí en la pantalla varias interpretaciones diferentes dependiendo la religión. Por supuesto, si es la Iglesia Católica, va a decir que la mujer que aparece ahí en el capítulo 1, o en el versículo 1, perdón, es en realidad la Virgen María. Otras religiones ponen diferentes tipos de mujeres. Pero necesitamos mirar la historia, necesitamos mirar e interpretar correctamente lo que la Biblia nos está diciendo, para que de esa manera puede y quede bastante claro lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir. ¿Sí? Ahora, la Biblia misma nos va a dar los puntos de interpretación. Recuerde, no puede usted tomar conjeturas solamente porque sí, fuera de contexto o fuera de la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, hay otro punto también donde hoy por hoy han surgido muchas interpretaciones donde dice que el dragón que viene en contra de la mujer y pone a la mujer como si fuera el planeta Tierra en este caso, que el dragón es el planeta Nibiru, que de paso, analice usted y estúdiele un poquito, no existe, sin embargo se ha hecho tanta alarma al respecto, y la gente está pensando todavía hoy por hoy que ese planeta Nibiru viene en contra de la Tierra y que va a destruir la Tierra, ¿no? Son conjeturas sacadas fuera de contexto, fuera de la profecía, fuera de donde no existe y no hay. Okay. Muy bien, entonces vamos a entrar al versículo 1 de Apocalipsis 12 y vamos a ir interpretando correctamente o apropiadamente de acuerdo vayamos pasando por aquí. ¿Sí? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Recuerde cada uno de los puntos que aparecen. Ahora, si usted analiza y está mirando en su Biblia, va a encontrar varios símbolos ahí. Encontramos la luna, encontramos el sol, encontramos a la mujer, una corona con dos estrellas. Cada uno de esos puntos tiene su significado, obviamente. ¿Y qué significa cada uno de esos puntos? Bueno, creo que nos podemos inventar lo que sea, ¿cierto? No, de ninguna manera. Lo contrario, la Biblia nos da siempre la interpretación correcta a cada uno de esos puntos. Por consiguiente, mencionaba en el tema anterior, que de paso no estaba en la lección, en Apocalipsis 10, que estamos trabajando en un documento donde va a traer más de 100, ciento y algo de símbolos proféticos, lo que es el símbolo, lo que significa y el texto bíblico para que quede claro, ¿verdad?, de que ese significado en realidad va de acuerdo con la palabra de Dios. Cada uno de los aspectos, si es viento, si es vino, si es ajenjo, por ejemplo, ángel, estrella, mar, agua, mujer, bestia, cuernos, todos esos son símbolos que la Biblia utiliza para que solamente aquella persona que esté conectada con Dios pueda entenderlos. Entonces, ese documento va a estar disponible, de paso. Si usted quiere recibirlo, manténgase ahí a pendiente y lo vamos a anunciar cuando lo tengamos disponible. ¿Sí? Entonces, si no lo anuncia usted, recuérdeme, que con mucho gusto se lo hacemos llegar. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos puntos que están aquí, o símbolos, por ejemplo, el sol, la luna, en este caso la corona de dos estrellas, son símbolos que obviamente está identificando a algo o a alguien. Y ya dijimos al principio que esta mujer es una iglesia, porque mujer significa iglesia. Usted lo puede mirar a través de la Biblia, ¿no? Como la mujer, y Jesús pone en este caso a la esposa como un símbolo de su pueblo. La novia de Jesús, la esposa de Jesús, somos usted y yo, somos el pueblo. Somos el verdadero remanente del tiempo del fin. Y de hecho, a través de toda la historia, no nada más del tiempo del fin, a través de toda la historia podemos mirar el pueblo de Dios y está caracterizado como el pueblo de Dios o como la iglesia como su iglesia. De hecho, desde usted puede mirar en Isaías, en Ezequiel, en Salmos, usted puede analizar y puede, si usted recuerda, que se menciona al pueblo de Dios como una mujer. Incluso, sorpresa para muchos, es que en Isaías y en Ezequiel se le llama a esa mujer ramera, el pueblo de Dios. Entonces mucha gente dice, no puede ser la iglesia católica. Bueno, vamos a mirar cómo sí puede llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, vamos y seguimos adelante con estos versículos, ¿no? Dice número 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién estaba encinta? La mujer que aparece en visión ahí a Juan. Estaba encinta, dice el número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí aparece, está la mujer, está embarazada, y ahora viene un dragón, que es Satanás, listo para hacer algo en contra de esta mujer. Recuerde, la mujer está embarazada, está a punto de dar a luz. Entonces, el dragón se para enfrente de ella, ¿no? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese era el plan de este dragón. ¿Y quién es ese dragón? Bueno, el versículo 9 nos lo va a identificar más adelantito. Obviamente es Satanás. Usted que ya ha estudiado un poquito eso, sabe que es Satanás. Sin embargo, aquí nos da a entender, ¿no? También apareció en el versículo 3. Otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando cuando Satanás fue expulsado del cielo. Ahora, hay dos expulsaciones de Satanás del cielo. La primera, cuando él se rebeló en contra de Dios. Él fue sacado del cielo, pero él no fue enviado ni mandado a ninguna parte. Él quedó solamente fuera del cielo. Y en este caso, la hermana White menciona que él se quedó allí alrededor del cielo buscando la forma de entrar de nuevo al cielo, pero no podía entrar. Más adelante se crea la tierra, se hace la tierra, se hace el ser humano, y entonces Satanás viene a la tierra para, en este caso, hacer caer al ser humano. Allí es la otra parte, en este caso lo que estamos mirando, de Lucifer. Ahora, cuando Jesús vence a Satanás en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, queda Satanás fuera o confinado a estar, ahora sí, perdido para siempre y completamente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando Satanás, antes de que Jesús muriera en la cruz, él era el príncipe de este mundo. Jesús lo identificó de esa manera. El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Antes de que Jesús muriera en la cruz, Satanás podía entrar al cielo porque él estaba representando a la tierra. Antes, cuando mire, nótese esto. Cuando Satanás se rebela en contra de Dios, Satanás queda fuera del cielo. No puede entrar al cielo. No puede entrar. Quedó fuera. Pero cuando Satanás viene a la tierra y le quita, digamos, la autoridad a Adán de gobernar la tierra, entonces ahora Satanás, con esa autoridad que tiene de Adán, ahora él sí puede entrar al cielo, porque ahora va representando la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es bien importante que lo entendamos, porque ahora, en ese caso, Adán, cuando miramos en Job 1, capítulo 1, capítulo 2, cuando Satanás va ante Dios con el concilio, recuerda de los otros seres celestiales de otros planetas que nunca cayeron, cuando Satanás viene, ahí debería haber venido en este caso Adán, pero en este caso, bueno, obviamente ya Satanás había hecho pecar a Adán y Adán al pecar le dio la autoridad a Satanás para que él pudiera entrar al cielo en lugar de Adán. Y ahora Adán queda confinado a estar aquí en la tierra nada más, de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí es donde Satanás se coloca como príncipe de este mundo. Cuando Jesús muere, Jesús le arrebata las llaves de la muerte, le arrebata las llaves de gobernar este planeta. Y de ahí en adelante, Satanás queda confinado a estar fuera completamente del cielo y ahora sí, perdido para siempre. Sabiendo ahora que tiene poco tiempo, anda como león rugiente buscando a quién devorar, y en sí, eso de devorar es a quién sacar de los caminos de Dios. Y ahí es donde viene lo importante para usted y para mí, que nos mantengamos firmes al Señor, ¿sí? La pregunta que aparece ahí en el domingo dice, Apocalipsis 12:1 dice, al 4, Juan observó en visión dos grandes señales. La primera es una mujer embarazada de un niño y la segunda es un dragón. ¿Quién es la mujer y qué enseñan estos versículos? La respuesta es el pueblo judío. Esta mujer es el pueblo judío de quien estaba a punto de nacer Cristo. Luego el dragón aparece para matar al niño. Cuando estamos en una campaña, yo hago la pregunta, ¿quién es esta mujer? Entonces, obviamente, esa mujer es del pueblo de Dios. Ok, pero ¿quién es este pueblo de Dios en este caso? Bueno, la mayoría de las personas se va a sorprender que dicen que es la iglesia adventista, que es somos nosotros. No, somos nosotros. Recuerde, Jesús todavía no nacía. Esta mujer estaba embarazada. Y esta mujer representa al pueblo de Dios. Por consiguiente, esta mujer es el judío, el pueblo judío en su momento, ¿ok? Antes de que Jesús naciese. ¿Y por qué? Porque todavía no nació Jesús. Y Jesús nació del pueblo judío. Mucha gente dice, no, es la Virgen María porque de la Virgen María nació Cristo Jesús. Bueno, el problema con esa interpretación es que más adelante usted no puede decir que la Virgen María se fue por 1260 años a donde fue perseguida. Porque María no fue perseguida por 1260 años. Y mucha gente dice, bueno, se cumplió cuando se fue a Egipto, que huyó a Egipto cuando Herodes perseguía al niño. Tampoco, porque el tiempo no cae en la profecía, ni los días ni los años tampoco, ¿se da cuenta? Porque estuvo más de 2 años allá afuera. ¿Okay? Entonces, hay un problema ahí fuerte de interpretación si lo queremos poner de esa manera. ¿Okay? Ahora, vamos mirando punto por punto. ¿Sí? Así es que aquí está el pueblo judío. Jesús a punto de nacer. El pueblo judío, recuerde que fue oprimido por el gobierno romano. Y el Roma empezó a gobernar como poder político, en este caso, como imperio mundial, en el año 168 antes de Cristo Jesús. Cuando Jesús nace, ahí estaba el gobierno romano, en este caso, oprimiendo al pueblo judío, ¿no? Ellos gobernaban a todo el mundo, el poder más fuerte de todo el mundo, ¿sí? Y es precisamente el poder romano que crucifica a Cristo Jesús, pero por orden del pueblo judío. Okay. Eso es muy importante también para entender un poquito más adelante lo que viene, ¿sí? Y me refiero a lo que viene en el sentido de interpretación del el punto cristiano. Bien, entonces, la segunda pregunta que aparece en el domingo dice, lee Apocalipsis 12:9, dice, a Satanás se lo llama la serpiente antigua. ¿Qué conexión existe entre Génesis 3:15 y el intento del dragón de destruir la simiente de la mujer tan pronto como naciese? Apocalipsis 12:4. Muy bien. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Acuérdese que ese dragón que aparece en el versículo 2 o 3 de Apocalipsis 12, aquí se le identifica como Satanás. Así que no hay ninguna confusión de quién es ese dragón. Sin embargo, usted no puede pensar y no podemos imaginarnos a Satanás literalmente ahí esperando enfrente de una mujer que nazca Cristo Jesús, si fuese en este caso María. Obviamente tiene que ser un sistema y tiene que haber una interpretación para esto, ¿cierto? Entonces, Satanás se dice que es la serpiente antigua, mas sin embargo, Satanás estaba utilizando un poder para poder, en este caso, utilizarlo como su instrumento. Obviamente, Satanás utilizó el poder político. El dragón, en la mayoría de los casos, el dragón significa, como uno de los cumplimientos o interpretaciones también, el poder político. Usted ve dragón, puede ponerlo como poder político. Faraón se le llamó dragón. ¿Y por qué? Porque era poder político persiguiendo al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, usted lo analiza de esa manera. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué los ángeles? Recuerda que al principio, en el versículo 3, se dice que, o 4, perdón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Bueno, sus ángeles fueron arrojados junto con él. Ahora, la cola del dragón significa la mentira. Eso usted lo puede analizar en el libro de Isaías. No estoy muy seguro, pero creo que es el capítulo 9, versículo 15. No estoy muy seguro de esa cita, ¿no? Pero ahí menciona que la cola representa, en este caso, las mentiras, ¿sí? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Hablando aquí la sentencia, hablando Dios con Adán y Eva, y en este caso la serpiente, le dice Dios a la serpiente, voy a poner una enemistad entre ti y la mujer. Pero cuando Dios habla esto en Génesis 3:15, ya está hablando en una forma simbólica a lo que iba a venir más adelante. La mujer representando al pueblo de Dios y la simiente representando a Cristo Jesús. ¿Okay? Porque no sería imposible que de la mujer, en este caso de Eva, el ser humano, en este caso, pudiera derrotar a Satanás como ser humano. Mas, sin embargo, de una mujer iban a ser un ser humano con, en este caso, con la tendencia, mejor dicho, no tendencia, ¿no? Pero sí con la autoridad divina y con el poder divino de poder de destruir, en este caso, a Lucifer. Es interesante que esta mujer representando el pueblo, de mi pueblo, van a ser alguien, van a ser mi hijo que va a venir a destruirte. Es lo que le estaba diciendo Dios a la serpiente en este caso, ¿sí? Ahí lo puedes mirar en Génesis 3.15, perdón. Y luego Apocalipsis 12.4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿no? Y ahí se cumple esto con el rey Herodes cuando manda matar a Cristo Jesús, ¿verdad? Al niño que acaba de nacer porque le habían anunciado que él iba a ser el rey de los judíos, recuerda, ¿no? Entonces la respuesta es, Satanás siempre ha intentado destruir a Cristo, pues la sentencia en el principio fue que Cristo lo mataría. Eso fue la profecía de Génesis 3.15. Muy bien. Entonces, aquí tengo una gráfica que usted puede mirar en cuestiones de las profecías, cómo se han ido cumpliendo y cómo en el año 168 empieza el Imperio Romano, Roma pagana en este caso, a gobernar. De paso, esta gráfica usted la puede obtener. Mándeme un correo electrónico y con mucho gusto se la mando por allí. Aquí tiene todas las profecías prácticamente importantes, las que están ancladas al tiempo. Eso lo mirábamos en el tema pasado, recuerden, el ángel y el librito. Hay profecías que están ancladas al tiempo nada más de la historia del mundo. Bueno, aquí están estas profecías ancladas a la historia del tiempo, ¿sí? Vienen otras profecías más adelante, que esas, dependiendo en circunstancias, se pueden ajustar al tiempo, ¿no? Pero usted puede analizar aquí, bien detalladamente, 168 antes de Jesús, empieza el Imperio Romano. Y entonces viene Cristo Jesús en el año 3, Jesús nace y hasta el año 27 Jesús es bautizado y así va sucesivamente todo esto. Usted puede mirar la historia y luego parte del futuro, lo que viene, los cumplimientos que se tienen que llevar a cabo, la ley dominical, el cierre del tiempo de gracia y la venida de Cristo Jesús, están en el futuro. ¿En qué fecha? No sabemos. Por más que alguien quiera ponerle fechas a todo esto, mi hermano y mi hermana, es imposible. Eso no está revelado en la palabra de Dios. Hay señales que nos indican más o menos en lo que estamos viviendo para estar preparados. Pero no hay una fecha específica para el cierre de la gracia. No hay una fecha específica para saber cuándo Jesús va a venir. ¿Se da cuenta? Así es que es importante que entendamos esta parte, ¿sí? No hay una fecha, ¿okay? Así es que si usted de repente escucha a alguien diciendo, no, tal mes va a venir la ley dominical, tal va a venir cierre de gracia. Hay que tener cuidado, porque son personas que están sacando fuera de contexto algunas citas de la hermana White, citas de la Biblia también, algunas profecías que están desconectando profecías de profecía a profecía y están haciendo o sacando conjeturas de repente inapropiadas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, tenemos una grande, grande responsabilidad, mi hermano, cuando interpretamos las profecías y cuando traemos estos temas al público también. Así que Dios nos cuide, que Dios nos guíe constantemente para poder tener el conocimiento apropiado y decir lo correcto también ante Él, ¿sí? Aquí está otra gráfica que también está disponible para usted, con mucho gusto. Aquí tenemos un poquito de historia nada más y mucho de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Estamos hablando del tiempo de la gran angustia, el fuerte pregón, el zarandeo, el tiempo de angustia previo, Satanás falsifica la segunda venida de Cristo Jesús, la marca de la bestia, el sellamiento de los fieles, la lluvia tardía, todo esto viene aquí. Termina el tiempo de gracia, y después viene el tiempo de la gran angustia, los justos viven ya sin mediador, hablando en el sistema profético, viene el decreto de muerte, las siete postreras plagas, no las siete postreras trompetas, ¿ok? No, aquí ya no hay trompetas ya. Aquí viene la última trompeta, aquí, y esta última trompeta anuncia precisamente todo esto que viene acá, la venida de Cristo Jesús, precisamente. ¿Okay? Entonces, aquí estamos mirando todo esto con muchísimos detalles de lo que viene en el futuro. Pero todo eso está todavía, bueno, parte de todo eso en el futuro. ¿Okay? Bien, vamos a seguir en este caso. Vuelvo a repetir, usted tiene la posibilidad de conseguir estas láminas, mándeme un correo electrónico nada más y con muchísimo gusto se las mandamos para que usted las estudie ahí más detenidamente, ¿sí? Estas láminas las hacemos, bueno, la última que pusimos aquí no es propia de un servidor, solamente ajustamos algunos errores que existían allí de una gráfica que había mirado anteriormente, de acuerdo a principios bíblicos y también de la hermana White, información que tenemos ahora, ¿no? Entonces, está ahí acoplado, usted lo puede obtener, lo puede estudiar si usted gusta. Lo he compartido con varios pastores y todos hemos estado de acuerdo, ¿no? Que está correcta las fechas y los cumplimientos también, ¿sí? Y las correcciones que se han hecho de paso también. Así es que ahí usted lo puede obtener, mándeme un correo electrónico y con mucho gusto se los envío. La parte del lunes de Satanás es arrojado a la tierra. Ya miramos esta parte, ya dijimos que Satanás fue lanzado o sacado del cielo dos veces. La primera fue cuando fue expulsado porque él quería tomar el gobierno de Dios. Él quería ser el Dios, tomar el lugar de Dios. Entonces Dios lo saca del cielo, se queda ahí rondando, por así decirlo, fuera del cielo nada más. Después que Dios hace el planeta Tierra, Satanás viene a la Tierra, hace caer a Adán, y ahora Satanás puede entrar al cielo representando a la Tierra nada más. ¿Okay? Cuando Jesús muere, Jesús, en este caso, confina a Satanás fuera del cielo una vez más. Ahí le quita las llaves y ahora Cristo Jesús vuelve a gobernar la tierra. Por eso es que en el capítulo 10, miramos en el tema anterior, que Jesús se pone con un pie en la tierra y un pie en el agua, diciendo que él tiene dominio sobre todo el planeta Tierra, número uno, y segundo, que el mensaje que traía iba también para todo el planeta Tierra. Sí, vuelvo a repetir, si no ha mirado el video anterior, véalo por favor, es muy importante para que entienda lo que viene a continuación. Muy bien, entonces en la parte de lunes, ahí en la parte roja, al pie de la página, dice, ¿qué nos dice Apocalipsis 12, 11 acerca de cómo defendernos del demonio? Ver además también Efesios 6 del 10 al 18. No vamos a leer esta cita para avanzar un poquito en el tiempo, ¿sí? Pero dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Te acuerdas el versículo de memoria, no? Y de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para poder vencer a Satanás, lo que dice aquí en Efesios es, tenemos que tener la armadura de Dios, estudiar la palabra de Dios, la oración, tener el Espíritu Santo. Todas esas son las armaduras, porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne, ¿verdad? Es contra potestades, contra demonios, contra espíritus, que son mucho más inteligentes que nosotros y necesitamos vencerlos a ellos por medio de la sangre del Cordero. ¿Podemos vencer? Sí podemos vencer. ¿Podemos ser fieles? Sí podemos ser fieles. ¿Podemos ser perfectos? Sí podemos ser perfectos, pero solamente en Cristo Jesús. Solo nunca podremos. Solamente con Cristo Jesús, ¿sí? Así es que la respuesta de un servidor dice la guerra poder, pues Satanás quería gobernar el cielo y tomar el lugar de Dios. Eso es lo que aparece aquí, ¿no? Lo que nos dicen estos textos bíblicos. Muy bien, entonces vamos al martes, la guerra en la tierra. Apocalipsis 12, 13 dice, y el 14, habiendo sido excluido del cielo, Satanás continúa su ataque a la iglesia durante los 1260 días o años proféticos. ¿Cómo se involucró Dios con la iglesia durante ese periodo? Muy facilito, dice, vamos a leer la cita bíblica primero, ¿no? Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, vamos a mirar aquí un poquito la historia. Recuerde, el primer versículo de la Biblia, de Apocalipsis 12, el primer texto bíblico, dice que estaba una mujer vestida del sol, estaba embarazada, el pueblo judío. Cristo Jesús nace, el Lucifer trata de destruirlo. Porque sabía que si destruía al Hijo de Dios, él quedaba libre en este caso y nadie lo podría destruir. Porque él sabía que Jesús venía a destruirlo. Pero Jesús lo vence. Jesús sale triunfante. Jesús levanta su ministerio en el año 27. Él levanta su ministerio y ahí empiezan los cristianos a seguir adelante. Y comienza la revolución del cristianismo. Un cristiano es aquella persona que ama a Jesús y que sigue a Jesús y que obedece a Jesús, que guarda los mandamientos de Cristo Jesús. Entonces, Jesús levanta el sistema cristiano, pero por supuesto, Jesús fue perseguido. Los apóstoles siguieron siendo perseguidos. Todo el cristianismo, recuerda, usted ve el libro de los Hechos, mucha persecución en contra de los cristianos. A Pablo, cómo lo perseguían, a los apóstoles. De hecho, todos los apóstoles, excepto Juan, fueron mártires que murieron crucificados, degollados. Juan fue confinado a la isla de Patmos, pero a Juan trataron de matarlo también metiéndolo en un recipiente de aceite hirviendo. Pero Dios tenía todavía planes para Juan de escribir el Apocalipsis, porque fue en la isla de Patmos, que ya vieron que no lo podían matar, van a mandar a la isla de Patmos allá lejos de nosotros, ¿no? Entonces, estando allá, Dios le da la revelación de Apocalipsis a Juan. ahí viene ahora el mensaje que usted y yo tenemos y que estamos estudiando precisamente, ¿no? Ahora, vamos mirando todo esto. Vienen los cristianos, viene el mensaje de las siete iglesias. Recuerda, ya miramos la historia de las siete iglesias, cómo el cristianismo fue avanzando y cómo el cristianismo tuvo que huir a Europa. Aquí es donde se cumple esta parte, donde la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para volar de la serpiente. La mujer tiene que huir porque está siendo perseguida por el dragón, la serpiente. ¿Y recuerde quién es el dragón? Recuerde, ya dijimos que es el poder político. El dragón es un poder político que está persiguiendo en este caso a la mujer, que es al pueblo de Dios. Cuando la mujer se tiene que huir, dice, se va a un lugar donde es sustentada en este caso, Dios la cuida por 1260 días. Aquí dice tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Antes, usted mira en los primeros versículos, el dragón persigue a la mujer por 1260 días. El dragón persigue a la mujer. Aquí habla de la mujer que huye de la serpiente, es sustentada por tiempo, tiempo y medio tiempo, es el mismo tiempo exactamente. Recuerde que en Daniel 7, en la cuarta bestia, el cuerno pequeño se le da la autoridad de perseguir a los santos y vencerlos por tiempo, tiempos y medio tiempo, hablando de exactamente del mismo lapso de tiempo, 538 a 1798. Ese es el lapso, estamos hablando del mismo tiempo. En Apocalipsis 12, Satanás persigue a la mujer por 1260 años, aunque ahí dice días, pero poniendo la interpretación correcta, no de año, día por año. Entonces, la mujer ahora está huyendo al desierto donde Dios la va a proteger por 1260 días. ¿Y quién es la mujer? El pueblo de Dios. ¿Se da cuenta por qué esto no puede cumplirse con la Virgen María? Sería imposible que quedara todo esto junto con la Virgen María o de una forma literal también. Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Okay? Y usted miró en las iglesias de Apocalipsis, al principio de Apocalipsis, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, cómo las iglesias reciben su mensaje apropiadamente y cada una va en una era de su tiempo. Cada una de ellas, ¿sí? Y usted va mirando la historia del cristianismo de esa manera. Así es que ahí vamos mirando que la iglesia, ahora el cristianismo, en el año 538, cuando el poder, en este caso religioso y político, comienzan a perseguir, el cristianismo tiene que huir. Y salen huyendo hasta Europa. Allá en Europa están viviendo donde es el lugar donde Dios le aparejó, en este caso al pueblo de Dios, para que ahí fueran cuidados, en Europa. Usted puede analizar el conflicto de los siglos, los primeros capítulos. Usted puede analizar y ver cómo Dios protegió a su pueblo y también cómo se cumplieron las profecías al pie de la letra 100%. ¿Sí? Así es que todo eso va andando hasta Europa. Y ahorita vamos a tener un momentito, ¿sí? Una respuesta a la pregunta que hice. La propuesta es, Dios es quien prepara el lugar para cuidar su iglesia, o sea, su pueblo. Satanás persigue por 1200 años, según Apocalipsis 12:6, igual a tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12:14. Y ese tiempo es, obviamente, de lo que estamos hablando, 538 a 1798, ¿okay? Después de Cristo, obviamente, ya de nuestra era, por así decirlo, ¿sí? Vamos a la parte del miércoles. Guerra contra el remanente. Lee Apocalipsis 12:17. Satanás en el tiempo del fin. ¿Contra quién hace guerra sin cuartel? Muy bien. ¿Cuáles son las dos características del remanente en Apocalipsis 12:17? ¿Cómo podemos estar seguros de que pertenecemos al remanente de Dios del tiempo del fin? Son dos preguntas que aparecen ahí en la parte del miércoles, ¿sí? Pero las dos basadas en Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿En qué momento se cumple esta parte? Bueno, recuerde, ya miramos la historia, ¿no? Miramos que Jesús cuando nace, estamos hablando del pueblo judío, hablando allá de Palestina. Jesús levanta su ministerio, el cristianismo se corrompe y es el mismo cristianismo que comienza a perseguir a los mismos cristianos. Año 312 entra Constantino. Constantino echa a perder el cristianismo con tanto paganismo que trajo a la religión cristiana. Constantino, aunque en su momento él pareciera como que permitió que los cristianos adoraran apropiadamente y libremente, ¿sabe? Fue un plan de Satanás, porque cuando este Constantino da la oportunidad de que todo el mundo adore libremente, él comienza a meter, en este caso, el paganismo dentro del cristianismo. Corrompe el cristianismo de esa manera, ¿se da cuenta? En el año 325 empieza la primera ley dominical. O 321, por ahí en esas dos fechas, ¿no? Empieza la ley dominical allí. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso va preparándose cuando entra la era de los bárbaros, cuando comienza la persecución en contra del cristianismo. En el año 538, el poder religioso y político comienzan ahora a perseguir de una forma, digamos, sin cuartel, como menciona aquí la lección, a el cristianismo. El cristianismo tiene que huir a Europa. En Europa están siendo perseguidos todavía. Llega la Revolución Francesa. Usted puede leer ese capítulo en El Conflicto de los Siglos. Es un capítulo completo a la Revolución Francesa. Usted va a mirar, hay muchos detalles de lo que sucedió en ese tiempo y cómo Dios de ahí saca a su pueblo. Estando en Europa, el pueblo, ahora fíjese, ahí va la historia. De Europa, el pueblo tiene que huir porque la bestia los sigue persiguiendo y los quiere matar. Ese pueblo va huyendo de Europa, viene huyendo hacia Estados Unidos. Entra la parte de los peregrinos en este caso. En el año, de hecho por aquí lo tengo, lo vamos a ver más adelantito. Pero en el año 1612 empieza la primera oleada de peregrinos de Europa a Estados Unidos. Cuando termina todo esto, La oleada de peregrinos, se establece aquí en Estados Unidos la nación más joven del mundo todavía hasta el día de hoy, que es Estados Unidos, en el año 1776 con la Constitución, cuando establece la Constitución en Estados Unidos. Dese cuenta, todo eso viene por parte de la historia, ¿sí? Pero antes de eso, hay algo bien importante que necesitamos entender, porque ¿cómo es que surge Estados Unidos? Bueno, vamos a mirar esto, ¿no? Para empezar aquí, la respuesta aquí a la pregunta que están aquí en el miércoles dice, Satanás hace guerra contra lo que quedó del pueblo de Dios, de Europa, ¿recuerda? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si guardamos estas dos características, en este caso somos parte de ese remanente. Si tenemos el testimonio de Jesucristo y guardamos los 10 mandamientos, ¿no? Me salí un poquito ahí de la historia que vamos contando, que ahorita lo vamos a seguir todavía para responder a esta pregunta, ¿sí? A la parte del jueves, en la estrategia de Satanás, ¿ok? Dice, lee 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, Apocalipsis 13, 13 y 14 y 19, 20. ¿Cuál es la naturaleza del engaño de Satanás en el tiempo del fin? Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando de el cuerno pequeño o del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El anticristo será destruido por Dios. Por eso mucha gente dice, eso se va a cumplir más adelante. Bueno, si estudiamos bien las profecías, vamos a dar cuenta que ya vino, recibe una herida mortal, que lo vamos a mirar más adelante en la siguiente lección precisamente. Recibe una herida mortal, pero después vuelve a resucitar una vez más. Y ahí vemos el cumplimiento de Apocalipsis 17, que es muy interesante, por cierto. Eso lo vamos a mirar, ¿sí? Número 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El cuerno pequeño viene por Satanás, ¿no? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Número 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, si tú no aceptas a Cristo Jesús, ¿sabes? Vendrá contra ti el engañador y te va a hacer pedazos, por así decirlo, ¿no? Número 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que pasa con una persona que no es fiel al Señor. Mi hermano, mi hermana, ahí está el llamado para que tú y yo nos concentremos en ser fieles al Señor en todo momento, ¿sí? Muy bien, sigue aquí diciendo Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace guerra, también hace grandes señales. Está hablando ahora de la segunda bestia, Apocalipsis 13, que esa vamos a mirarla en la próxima semana precisamente. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. En presencia de la bestia, la primera bestia es el poder religioso político que ya se ha identificado como en este caso el poder papal. Cuando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este poder político, el falso profeta de la segunda bestia de Apocalipsis 13, se une a la primera bestia, que es el poder papal. Ahora, quiero aclarar algo bien importante. No estamos hablando mal de ninguna persona ni de ninguna iglesia. Es un sistema religioso que se ha corrompido. Y dentro del sistema corrompido, al igual que en el tiempo de los judíos, hay gente hermosa que ama a Dios de todo corazón y que Dios mirará eso en gracia y que lo salvará. ¿Okay? Igual que en el tiempo judío, recuerda. El pueblo judío estaba corrompido cuando Jesús vino, por supuesto que sí, tanto político como religioso, había mucha, mucha corrupción. Sin embargo, dentro de este mal corrompido, había gente hermosa que amaba la venida de Cristo Jesús y que esperaban a Jesús que viniese, ¿verdad?, a salvar al pueblo. Sin embargo, En el tiempo del fin es algo parecido. ¿Okay? Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, la bestia, el sistema religioso corrompido, y con ella el falso profeta, en este caso, el poder político, también religioso de Estados Unidos, dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. De la destrucción viene para ese sistema religioso que se ha corrompido y también para aquel falso profeta que está engañando a las naciones también, ¿sí? Muy bien, la respuesta del servidor dice, hará señales tan convincentes que engañará, si es posible, a los elegidos ese sistema religioso y también este sistema político religioso, la primera bestia de Apocalipsis 13 y también la segunda bestia, ¿sí? Sigue diciendo aquí, en este caso, Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre y su número es 666. La sabiduría, hablando de la sabiduría, mis hermanos, es lo único que nos puede guardar, en este caso, de una corrupción espiritual. Hablando del sistema, obviamente, profético y bíblico, ¿no? Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Eso lo vamos a mirar más adelante en una lección específicamente de Apocalipsis 17, ¿sí? Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿No entiende las profecías? ¿No entiende los mensajes de Dios apropiadamente? Pídele a Dios que te dé la sabiduría. Él te la va a dar, Él te va a enseñar lo que tú debes de conocer en tu vida para que tú puedas, en este caso, entrar a la patria celestial junto con tu familia. ¿Sí? Aquí la pregunta que aparece ahí, dice, lee 2 Tesalonicenses 2:8-12 y Apocalipsis 13:13. Dice, ¿cuál es la naturaleza del engaño de Satanás en el tiempo del fin? A las señales tan convincentes que engañará, si es posible, a los elegidos. Bien. Aquí usted puede mirar la interpretación. Estas gráficas van a estar disponibles para ustedes, las pueden bajar. Ya no vamos a indagar tanto en las interpretaciones o en las citas bíblicas, mejor dicho. Voy a ir solamente dando la interpretación apropiadamente, ¿sí? Y ahora usted puede ir analizando cada uno de estos puntos y que vuelva a repetir. Usted puede tener esto para que lo siga estudiando en su hogar, si usted gusta. Si lo voy a presentar, lo puede presentar en la iglesia. También como un PowerPoint, está disponible para usted, ¿sí? Recuerde, hay un enlace allí en la descripción del video en YouTube para que usted la pueda bajar. Le voy a decir una cosita más, mire. Usted puede mandarme un correo electrónico si gusta, pero cuando usted pone un correo electrónico, lo hace como un enlace. Y YouTube automáticamente bloquea esos mensajes porque piensa que es algo que está poniendo usted a algo inapropiado, de un enlace para otra página de internet, ¿me entiende? Entonces, es necesario, por favor, que usted entienda. No ponga su correo electrónico allí en la descripción del video, por favor. No lo ponga. Mándeme un correo electrónico, ¿ok? O mándeme un mensaje a través de WhatsApp. Mándeme un mensaje a través de WhatsApp y con mucho gusto ahí con su correo electrónico y ahí con mucho gusto le mando el enlace. Pero vuelvo a repetir, está ahí en la descripción, solamente hágale clic allí en el enlace y usted va a poder entrar y va a poder abrir los PowerPoints y usted los puede presentar en su iglesia, ¿sí? Bien, vamos a analizar el versículo 15 y el 16 de Apocalipsis 12. La lección no habla mucho al respecto, pero es importante para conocer y seguir la historia del pueblo de Dios en este caso, ¿sí? Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta parte se viene a cumplir en este caso en el año 538 con el poder político religioso católico que lanza una persecución masiva en contra de todos los que no estuvieran de acuerdo con sus enseñanzas. Pero recuerde que en ese año el poder político se unió al poder cristiano, al poder religioso en este caso, ¿sí? Y de esa manera se cumple esta profecía. El cuerno pequeño recibe el poder político y bueno, ya tenía el religioso, ¿no? Y comienza a perseguir. Ahí es donde la serpiente arroja agua. Recuerde que agua es gente, muchedumbre. Qué interesante que el dragón de una de sus bocas lanza agua. Lanza mucha agua para destruir a la mujer, para arrastrar a la mujer, para matarla, ¿no? Y se cumple ¿cómo? Cuando el poder sistema o el sistema religioso político lanza el poder político para que destruya, en este caso, a los cristianos, ¿no? Entonces 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Nótese que la tierra ayuda a la mujer. ¿Quién es la mujer? Ya dijimos anteriormente que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Así es que, qué hermoso saber, ¿no? Que la mujer es, en este caso, el pueblo de Dios que está siendo protegido. Y la tierra ayuda a la mujer, otra vez Dios interviniendo para que esa ola de persecución, esa ola de muerte que venía en contra de los cristianos, no prevaleciera, ¿verdad? Y Dios, en este caso, ayuda a la mujer. Eso fue en el año 1612. A 1620, los peregrinos llegaron a Estados Unidos y son muy bien recibidos. Y aquí se establece, ¿no?, la nación. En el año 1776 se establece Estados Unidos como una nación. Y en el año 1798 Francia reconoce a Estados Unidos como una nación nueva y en crecimiento. Qué interesante que es Francia quien reconoce a Estados Unidos como una nación nueva y en crecimiento. Que fue Francia quien, en este caso, tomó a prisionero al Papa, ¿no? Eso lo vamos a mirar más adelantito, en otra lección. Desde aquí se cumplen las profecías del capítulo 10 de Apocalipsis. Aquí, hasta aquí. Usted analiza, y dijimos en el tema anterior, ¿ok? Y de paso, véalo de esta manera. Si usted no ha mirado el video anterior del Ángel y el Librito, le recomiendo que en estos momentos aquí le ponga pausa a este video y vaya y vea ese video, entonces regrese y sigamos, ¿ok? Sigamos de aquí. Déjeme le digo por qué. Usted lea Apocalipsis 12, del 1 hasta el 16. Ahí hay una pausa, donde la serpiente arroja agua, la tierra ayuda a la mujer, o sea, la serpiente arroja agua para destruir a la mujer, a destruir a la iglesia, al pueblo de Dios, pero entonces la tierra ayuda a la mujer dándole la bienvenida a Estados Unidos, en este caso a América, al mundo cristiano en este caso, ¿sí? Así es que ahí es donde se cumple toda esta parte. Ahora, si usted pone pausa allí, leemos todo el capítulo 10 ahora y todos sus cumplimientos apropiadamente, cómo se levanta el pueblo de Dios. Ahora, una vez que el pueblo de Dios se ha levantado, veamos lo que viene a continuación. Entonces, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Recuerde que el dragón había tratado de matar al pueblo de Dios, destruir al pueblo de Dios y lo persiguió desde el año... Vamos a ponerle así, desde que Jesús empezó su ministerio, todo el cristianismo lo empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir. Aunque al principio el cristianismo estaba bien, vamos a ponerle así, no tenía corrupción. Sin embargo, el pueblo romano, el ejército romano seguía persiguiendo a los cristianos porque en este caso los sacerdotes judíos seguían persiguiendo a los cristianos. El sacerdote judío o los judíos querían desarraigar completamente el cristianismo, ¿verdad? Pero ellos seguían todavía persiguiendo a los cristianos. Más adelante, ya el sistema religioso cristiano, que había crecido mucho de paso, Dios había florecido bastante fuerte el cristianismo. Entonces, el cristianismo se corrompe alrededor del año, ya para el año 300 se estaba corrompiendo, ¿no? Y con Constantino se corrompe completamente, ¿no? Así es que vamos mirando aquí cómo ahora, después de todo lo que quedó de Europa, cuando la profecía de los 1260 días se cumple y Satanás ha destruido prácticamente, ha prohibido la Biblia, ha destruido casi a todos los cristianos. Entonces ahí entran los valdenses, los hugonotes, eran grupos de personas que mantuvieron la verdad presente y la antorcha de la verdad en alto. No tenían toda la verdad, pero lo que ellos tenían era lo que Dios estaba mirando en gracia con ellos y era en su momento el pueblo de Dios, ¿okay? Entonces todo lo que queda del pueblo de Europa ahora está en Estados Unidos. Y entonces, ahora aquí en Estados Unidos, el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra lo que quedó de los cristianos que vinieron de Europa. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo hicimos en el tema anterior. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Qué le parece si ahora miramos esto, este versículo, sin los símbolos? Vamos a quitarle la simbología. Sabemos que el dragón es Satanás. Ira es enojo, ¿verdad? Mujer es iglesia. Y la guerra, obviamente, es lo que él ha lanzado en contra del cristianismo, el sistema religioso político, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios, sabemos que la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo, sabemos que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19, 10 y también 22, 9. ¿Okay? Así es que aquí vamos a mirar ahora este versículo sin símbolos. Entonces Satanás se enojó contra la iglesia y fue a hacer guerra en contra de los que quedaron de la iglesia, los que guardan la ley de Dios y tienen el espíritu de profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, usted puede mirar aquí la historia, en esta lámina, okay, 168 antes de Jesús, entre el pueblo romano, el pueblo judío está ahí funcionando, Jesús viene, Jesús levanta al pueblo cristiano, 538, el pueblo cristiano es perseguido, en este caso, ahora por el poder político religioso, y 1854, el pueblo cristiano adventista del séptimo día se levanta, dice, hoy Satanás sigue furioso y atacando a el enemigo de Dios, atacando al pueblo de Dios en este caso. Mi hermano, mi hermana, eso se está cumpliendo todavía hasta el día de hoy. Esa es la historia. Ahora, nótese algo bien interesante. Apocalipsis 12:17 dice que esas dos características que tiene el pueblo de Dios guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunas personas piensan que el testimonio de Jesucristo es la Biblia nada más, porque la Biblia da testimonio de Jesús. ¿Okay? Y es verdad eso, pero en este cumplimiento profético no es la Biblia. Es el espíritu de profecía. Y eso usted lo puede analizar en Apocalipsis 19:10 y el versículo 9 del capítulo 22, también de Apocalipsis. Ahí habla claramente que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es que eso viene cumpliéndose aquí. Ahora, nótese algo bien interesante. Recuerde que ya para estas alturas pasó el capítulo 10 también. Se cumplió la profecía del capítulo 10. Quiere decir que este pueblo tiene que surgir de Estados Unidos. Por consiguiente, recuerde que la historia empezó en Jerusalén, con los judíos. Ahí va el pueblo de Dios. Se levanta el pueblo cristiano. Se van para Europa. En Europa sigue el pueblo de Dios. Allá está el pueblo de Dios. De Europa vienen huyendo a Estados Unidos por la persecución. De esa manera, ahí viene la historia. Aquí en Estados Unidos se levanta el pueblo de Dios. Y ahora, ahí es donde entra el cumplimiento de Apocalipsis 10. ¿Okay? El ángel y el librito. Donde se levanta un pueblo especial, un pueblo que tiene que volver a profetizar. Apocalipsis 10 dice, y es necesario, según el versículo 11 de Apocalipsis 10, es necesario que profetices una vez más a muchos pueblos, naciones, ¿verdad? Así es que el capítulo 10 dice que el pueblo del tiempo del fin tiene que volver a profetizar. Número 1. Apocalipsis 12:17, el pueblo de Dios del tiempo del fin tiene que guardar los mandamientos de Dios y también tiene que tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. La pregunta es esta. Como pueblo adventista, hoy por hoy, ¿usted tiene un profeta? ¿Usted cree en la hermana White como profeta? Déjeme le digo por qué hago esta pregunta. Hoy por hoy, desafortunadamente, dentro de la iglesia adventista se han levantado muchas personas que no creen en la hermana White. No creen. Entonces, el punto es este. Si usted no cree en la hermana White y usted dice, no, la hermana White no fue profetisa, porque de repente le encuentran ahí detallitos aquí, detalles allá, que se equivocó acá. ¿Sabe qué? Hay una explicación para cada uno de esos detalles de paso. Número uno. Segundo, si usted no cree en la hermana White, está bien. Usted puede creer lo que usted quiera. No hay ningún problema con eso. ¿Ok? El asunto está así. Bien facilito. Dice que en el tiempo del fin, según Apocalipsis, el capítulo 10, el pueblo tenía que volver a profetizar. Y para profetizar tiene que haber un profeta. Bueno, pero podemos utilizar la Biblia nada más para profetizar, ¿cierto? Es posible que sí. Y está bien, porque el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. No hay ningún problema. Pero el pueblo de Dios siempre ha tenido un profeta. Siempre. Entonces, si nosotros no creemos en la hermana White, si usted no cree en la hermana White, y el pueblo del tiempo del fin debe de tener el espíritu de profecía, ¿sabe qué? Tiene que buscar un profeta dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hoy por hoy, es la iglesia adventista. Y tiene que haber, según Apocalipsis 10 y Apocalipsis 12:17, tiene que tener un profeta. Es necesario que tenga el espíritu de profecía. Entonces, si la hermana White no es el espíritu de profecía, o no tuvo el espíritu de profecía, mejor dicho, porque de paso hay que aclarar ese punto también. La hermana White no es el espíritu de profecía, como mucha gente lo pone. La hermana White tuvo el espíritu de profecía. Pues que ella escribió inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por el ángel que le traía los mensajes a ella, ¿se da cuenta? Entonces, si la hermana White no es, en este caso, la profeta del Señor en la iglesia adventista, por favor, si usted no cree en ella, elija un profeta, ¿ok? Porque el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que tener un profeta. Así es que usted decida, ¿cree en la hermana White? Que de paso, ¿por qué en Estados Unidos? Nótese que la historia del pueblo de Dios fue desde Jerusalén hasta Europa y a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es donde estaba el pueblo de Dios. Ya, el pueblo judío ya no era el pueblo de Dios, como pueblo, como nación. Fue Ellos mismos se autorrechazaron, por así decirlo, cuando ellos pidieron a Jesús que fuera crucificado, ¿no? A Pilato. Ellos mismos se echaron, por así decirlo, la soga al cuello. Y ellos mismos se eliminaron como pueblo de Dios. Entonces, ahora, en el tiempo del fin, el pueblo de Dios era el mundo cristiano. El mundo cristiano, el mundo cristiano, el mundo cristiano. Y Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos, que se tiene que levantar ahora, del pueblo de Dios, un profeta. Por eso es que la hermana White en Estados Unidos se levanta como una profeta, como una profetisa. ¿Se da cuenta? ¿Es algo a capricho de la iglesia adventista? No, mi hermano. Otra vez, analicemos el capítulo 10 y bien detalladamente el capítulo 12 de Apocalipsis. Yo espero, mi hermano, mi hermana, que tú te estés preparando, porque mira, muy pronto Jesús viene en la nube de los cielos. Y sin duda alguna, va a haber muchas personas que van a estar preparadas, que miraron las profecías, se prepararon y están esperando a el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, y la pregunta es esta. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Te estás preparando? ¿Estás entendiendo los mensajes que se encuentran en Apocalipsis 10, Apocalipsis 12? ¿Estás entendiendo el mensaje? Recuerda que todo esto nos está dando solamente las señales del tiempo del fin. Porque así como empezamos con los pueblos judíos en el año 168 antes de Jesús y fuimos avanzando con el cristianismo hasta Europa y llegamos a Estados Unidos, estamos hablando ya. Mira, Estados Unidos se levantó oficialmente en 1776. No hace mucho tiempo de esto, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, el tiempo se está cumpliendo. Y vamos mirando, y a través de que vamos a ir avanzando en Apocalipsis, vamos a ir mirando cómo las profecías se han cumplido al pie de la letra. Y solamente falta algunos detallitos bien pequeños de las profecías que se cumplan para que Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? O mejor dicho, ¿eres ya parte del pueblo de Dios? Ojalá que sí. Yo espero que sí. Y ese es mi deseo y mi oración. Que tú y tu vida estén a cuenta con el Señor. Que tú y tu familia sean parte de este pueblo que va a estar esperando a Cristo Jesús. Por eso, mi hermano y mi hermana, para la unidad de Cristo Jesús, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y como lo decimos siempre, yo quiero que tu familia sea parte del pueblo que vea a Dios. Espero que en esta lección hayas encontrado el mensaje que te ayude a reflexionar que Jesús está a punto de venir. Jesús ya está preparándose para cambiarse de ropa de sumo sacerdote a ropas de rey real y venirse con su hueste celestial al planeta Tierra a levantar a su pueblo. Y ojalá que tú estés haciendo planes de estar con el Señor en el cielo, en la pared celestial. Yo espero que así sea. Mi hermano, mi hermana, piensa que hoy es el día de Jehová. Debemos hoy hacer los preparativos para que cuando Cristo venga, podamos estar de pie ante su presencia. ¿Y por qué de pie? Porque una persona que tenga pecado tendrá que huir de la presencia de Dios, porque el pecado no puede estar cerca de Cristo Jesús. El pecado no puede estar cerca de la gloria de Dios. Entonces, para que la persona pueda estar de pie, es que tú tienes que estar bien con Jesús. Tienes que estar bien con Dios. Consiguiente, mi hermano, mi hermana, yo te invito para que hoy hagas esa decisión. Toma esa decisión de estar a cuenta con el Señor y tú y tu familia se preparen para estar con Cristo Jesús y recibirlo en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga, tu amigo y servidor Joel Medina. Hasta la próxima.
Fe y esperanza, prepara.